tal? Buenas tardes. Bienvenidos a UPV Radio. Esto es la 102.5 de la frecuencia merengada. Son las 6:30 de la tarde. Es martes, por tanto, esto es Tiempo de Clásicos. A no ser que lo estéis escuchando grabado. Entonces, vete tú a saber cuándo puñetas estás. Y nosotros estamos en Valencia, España. Y hoy es 20N. Ojo, cuidado. Día de brazos en alto y sinvergüenzas. No podía ser de otra manera. Hoy vamos a dedicar el programa a alguien fundamental en la historia reciente de España y, diríamoslo también, de Europa. Y del mundo. Y del universo, oígame. Lo que no sé es si, por lo que ya hemos puesto en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, si quizá ya habéis averiguado a quién nos estamos refiriendo, a quién vamos a dedicar el programa de hoy, a quién. No estoy seguro de que lo tengáis claro. Por si acaso, os damos unas pistas.
Con raíces. ¡Ole! Antonio Sanmano. Momentos de gran emoción. Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, la adivinanza escuché con atención. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete San Isidro Labrador, y el soldado desconocido a quien nadie conoció. Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués, que ustedes saben, iba muy elegante, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga, de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización, y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz, y el Ku Klux Klan que no vino pero mandó una adhesión, y Rita la canta ahora a pie, y don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Agustina de Aragón. La tuna compostelana cerraba la procesión, cantando a 10 voces clavelitos de mi corazón. San José María Pemán, unos versos recitó. Servía perico, chicote, copas de vino español. Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor. Dar sepultura quien era sepulturero mayor. Ese día en el infierno hubo gran agitación. Muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. 7 días con 7 noches duró la celebración. En leguas a la redonda el champán se terminó. Combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior celebraban la victoria que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación. Como ya habrá adivinado la señora y el señor, los apellidos del muerto a quien me refiero yo. Pues colorín colorado, igualito que empezó. Adivina, adivinanza, se termina mi canción. Se termina mi canción. Chimpón.
Teníamos la opción de dedicar el programa a, bueno, a ese que se esconde detrás de la adivinanza de Joaquín Sabina en este temazo de la mandrágora de Adivina Adivinanza, pero sin embargo nos ha parecido mucho más interesante dedicárselo a uno de esos, del exilio, en este caso exterior, a alguien que de verdad se lo merece.
Thank you.
Pau Casals nació en 1876 en el Vendrell, cerca de Barcelona. A los 11 años escuchó por primera vez el chelo y comenzó a tocar avanzando muy rápidamente en sus estudios. En sus años más jóvenes, Casals practicaba de 6 a 7 horas al día. Sus sesiones de práctica a veces eran tortuosas. Decía, es desalentador repetir un pasaje una y otra vez y aún así no coincidir con el sonido en tu mente. A los 12 años logró avanzar por sí solo la técnica estándar de tocar el violonchelo y, en su adolescencia, tuvo un momento de terrible depresión. Decía el propio Casals recordándolo, cuánta fealdad vi, cuánto mal, cuánto dolor. La injusticia y la violencia me repugnaron. No podía entender por qué había tanta maldad en el mundo. Ya no podía perderme en mi música. La música debía tener un propósito. Un músico también es un ser humano y más importante que su música es su actitud hacia la vida. Lo que me sacó del abismo era la esperanza en mí que no sería destruida. Seguía diciendo Pau Casals, si hay en el hombre una capacidad infinita para el bien, también hay una capacidad infinita para el mal. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí las posibilidades de ambos. Mi madre solía decir, todo hombre tiene lo bueno y lo malo dentro de él. Él debe hacer su elección. Debes escuchar lo bueno en ti y obedecerlo. El agitado calendario de giras internacionales de Casals promedió 250 conciertos por año. En 1904 actuó en la Casa Blanca para el presidente Teddy Roosevelt y más de medio siglo después para el presidente Kennedy. Era el instrumentista mejor pagado del momento y cuando las reseñas de prensa de Pau Casals se llenaron de elogios extravagantes, su madre le recordó la importancia de la humildad. En 1919, Casals decidió establecer una orquesta sinfónica de primera clase y dirigirla. Fue la Orquesta Pau Casals en Barcelona. No pudo obtener fondos, por lo que eligió a dedo 88 músicos y les pagó el doble del sueldo mínimo marcado por el sindicato. Cada año, él personalmente compensó el déficit de su bolsillo y pasaron 7 años antes de que la empresa se convirtiera en autosuficiente. También creó la Asociación de Conciertos de los Trabajadores, que ofreció conciertos sinfónicos, una revista de música, una biblioteca de música, una escuela de música, coros y su propia orquesta de aficionados, todo por una exigua anualidad. La membresía creció más de 300.000. Los esfuerzos de Casals por llevar la buena música a las masas lo convirtieron en un héroe y la orquesta llegó a ser considerada como un tesoro nacional. Llamó a este periodo la fase más fructífera de mi vida. La orquesta dio 370 conciertos durante un periodo de 17 años e invitó a famosos directores, compositores y solistas a tocar hasta que, evidentemente, la Guerra Civil comenzó en 1936. Pau Casals recordaba cuando su hermano Enrique tenía 19 años y fue llamado a servir en el ejército español. Su madre le dijo a Enrique, hijo mío, no tienes que matar a nadie. Nadie tiene que matarte. Tú no naciste para matar o morir. Vete, abandona el país. Enrique efectivamente huyó a la Argentina. Casals escribió refiriéndose a aquella época, mientras recorría ciudades extranjeras, leía en los periódicos sobre las batallas que arrasaban mi tierra, las ciudades en llamas, los niños hambrientos en las ciudades sitiadas. Las únicas armas que he tenido son mi chelo y mi batuta. Durante la Guerra Civil los usé lo mejor que pude para apoyar la causa de la libertad y la democracia. Mientras tocaba sabía que las bombas se cernían. No podía dormir por la noche. Después de los conciertos caminaba por las calles solo y atormentado. Me encerré en una habitación con todas las persianas cerradas y me quedé mirando la oscuridad. Permanecí en esa habitación durante días, sin poder moverme. Quizás estuve cerca de la locura o de la muerte. Realmente no quería vivir. Cuando uno de los esbirros de Franco declaró que lo que más le gustaría sería cortar los dos brazos de Casals por el codo, se hizo evidente que tenía que abandonar el país y en 1939 cruzó la frontera española hacia Prades, en el sur de Francia. Era un pequeño pueblo de unas 4.000 personas. Dejó de tocar en público y vivió allí en el exilio durante 17 años. Juró no volver a España hasta que se restableciera la democracia. Más de 500.000 de exiliados se abrieron paso a través de los Pirineos hacia Francia en pleno invierno. Hombres, mujeres y niños, muchos de los enfermos y ancianos que iban con ellos murieron en esa procesión de dolor. Y al llegar vivían en campos de concentración que Casals visitaba. Decía, las escenas que visité podrían haber sido del infierno de Dante. Decenas de miles se agolpaban como animales. No había instalaciones sanitarias ni atención médica. Había poca agua y apenas comida para evitar el hambre. Más de 100.000 refugiados se habían concentrado en explanadas a lo largo de la costa. En el invierno no se les proporcionó ningún tipo de refugio. Muchos habían excavado hoyos en la arena húmeda. Los hospitales locales rebosaban de enfermos y moribundos. Cuando vi las espantosas condiciones en esos campos, supe que tenía un solo deber. Casals pasó años escribiendo miles de cartas, durante varias horas cada día, pidiendo fondos para ayudar a los 600.000 refugiados que sufrían la égida del dictador español. El mejor violonchelista del mundo, un amigo personal de los reyes y reinas de Europa, abandonó su increíble carrera para ayudar a sus compatriotas. El filósofo budista Daisaku Ikeda, en su novela The New Human Revolution, citó a Casals: la política no pertenece a un artista, pero, en mi opinión, tiene la obligación de tomar partido, sea cual sea el sacrificio que signifique, si la dignidad humana está en juego. Ikeda escribía también: con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Casals continuó su oposición inflexible al gobierno de Franco y a los fascistas alemanes e italianos que lo apoyaron. Los nazis alternativamente lo amenazaron y trataron de apaciguarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Casals se sorprendió y entristeció al saber que los aliados, habiendo depuesto a Hitler y Mussolini, decidieron dejar a Franco en el poder. El gobierno de los Estados Unidos le proporcionó a Franco cientos de millones de dólares en ayuda económica a cambio de un permiso para colocar sus bases militares en España. Casals se negó a actuar en cualquier país que reconociera a Franco como jefe de Estado español. Cuando el violinista Alexander Schneider no pudo convencer a Casals de romper su silencio musical, propuso algo para intentar sacarlo de ese silencio. Propuso que se celebrara un festival Bach internacional en Prades para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento del compositor. Era, evidentemente, 1950. Casals aceptó participar a condición de que todas las ganancias fueran para un hospital de refugiados en las cercanías de Perpiñán. El Festival Anual de Prades sigue existiendo hoy en día. Casals causó impacto por donde pasó, especialmente en Puerto Rico. Allí fundó el Festival Casals en 1955, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el 58 y el Conservatorio de Música de Puerto Rico en 1959. Allí en Puerto Rico, en 1957, cuando ya contaba 80 añitos de nada, Casals se casó con Marta Montañez y Martínez, de 20 años. Rechazó la preocupación de que casarse con alguien 60 años menor que él podría ser peligroso, diciendo con sorna: yo lo veo de esta manera, si ella muere antes, pues mala suerte. Mau y Marta sentaron su residencia permanente en Puerto Rico. El autor de Isaac Uiqueda, que ya hemos citado, escribió sobre el mensaje que Casals escribió en 1958 cuando fue invitado a actuar en las Naciones Unidas. En su mensaje, una oración por la paz, pidió la erradicación de todas las armas nucleares y expresó una ferviente esperanza de paz. En él también habló sobre el papel de la música e hizo la siguiente propuesta. «Hago un llamado especial a mis compañeros músicos de todo el mundo, pidiéndoles a cada uno que pongan la pureza de su arte al servicio de la humanidad para lograr relaciones fraternales e ilustradas entre los seres humanos de todo el mundo». La oda a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven se ha convertido, seguía diciendo Casals, en un símbolo de amor. «Y propongo que cada ciudad que tenga una orquesta y un coro la toque en el mismo día y que la transmita por radio a todos los rincones del mundo, e interpretarla como una oración más, a través de la música». Y por la paz que todos deseamos y esperamos. A través de esa música, de la Oda a la Alegría de Beethoven, Casals buscó unir corazones en todo el mundo por quienes anhelaban la paz. Casals también escribió: «No son los pueblos del mundo, sino las barreras artificiales impuestas por sus gobiernos las que los mantienen separados. Primero soy un hombre, luego un artista. Como hombre, mi primera obligación es con el bienestar de mis semejantes. Me esforzaré por cumplir con esta obligación a través de la música, el medio que Dios me ha dado, ya que trasciende el lenguaje, la política y las fronteras nacionales. Mi contribución a la paz mundial puede ser pequeña, pero al menos le daré todo lo que pueda a un ideal que considero sagrado. Toda mi vida, la música ha sido mi única arma. El artista tiene una responsabilidad particular porque se le han concedido sensibilidades y percepciones especiales, y porque su voz puede ser escuchada cuando otras voces no lo son». Cuando Casals ya estaba en sus 90, escribió: «Sí, a mi edad tengo mucho que agradecer. Tengo a mi amada Martita, mis amigos y la alegría de mi trabajo. Sin embargo, no puedo decir que mi corazón esté tranquilo. ¿Cómo puede uno estar en paz cuando hay tanta agitación y angustia en el mundo? ¿Quién puede descansar cuando la existencia misma de la humanidad está en peligro?». Cuando le preguntaron a Casals, entonces ya de 93 años, por qué continuaba practicando el violonchelo 3 horas al día, Casals respondió: «Estoy empezando a notar cierta mejoría». Casals murió en Puerto Rico el 22 de octubre de 1973, 3 semanas después de un ataque cardíaco a la edad de 96 años. Franco todavía tardó 2 años más en morir. Y hoy, en el día en que se conmemora ese fallecimiento aproximado, porque ya sabéis que los allegados de Franco mantuvieron el fiambre ahí calentito hasta que coincidió con la fecha de José Antonio. Digo que en este día en el que se conmemora esa muerte, hemos querido, sin embargo, conmemorar, celebrar y compartir la vida de Pau Casals. Alguien que sí merece la pena. Thank you. para conmemorar la vida de Pau Casals, hoy estamos compartiendo música de fondo, estábamos utilizándola mientras hablábamos un poco de esa vida digna de ser vivida y digna de ser contada. Digo música de fondo con él como solista. Pero además en el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, hemos compartido ya la versión de la pieza principal del programa de hoy y compartiremos un par de grabaciones más. Una grabación muy interesante de 1960 del último movimiento del concierto para violonchelo de Antonín Dvořák y una grabación del año 28 del trío Archiduque de Beethoven con un par de compañeros fantásticos. Os recomiendo que os paséis por el muro y que le echéis una oídita a esa maravillosa música. Como decíamos, la pieza que hoy nos va a ocupar en la segunda media hora del programa, la media hora final del programa, es una que entronca en cierto modo con el programa de la semana pasada. Vamos a escuchar el concierto para violonchelo de Edward Elgar en una versión fantástica con Pau Casals, evidentemente, al violonchelo, con la Orquesta Filarmónica de Londres y con la batuta de Sir Adrian Boult. Digo que entronca con el programa de la semana pasada dedicado a conmemorar ese centenario del armisticio que terminaba la Primera Guerra Mundial, porque este concierto de Elgar fue compuesto después de esa Primera Guerra Mundial, un momento en el que la música del compositor había pasado de moda para el público aficionado a los conciertos. En contraste con su anterior concierto para violín, que es lírico y apasionado, el concierto para violonchelo es contemplativo, elegíaco. Elgar no fue el mismo después de contemplar los horrores de esa luego llamada Primera Guerra Mundial. Cuando la llaman Primera debe ser porque viene otra. Efectivamente vino la Segunda. En aquella época se llamaba la Gran Guerra, como bien sabéis. Así que hoy vamos a escuchar una pieza compuesta en 1919, después de una operación compleja a la que Elgar se sometió ya con 61 años... y después de la cual pues empezó a reflexionar e incluso a cambiar el modo de componer. Esto va a ser, como digo, lo que nos ocupe. Con esto nos despedimos. Es aproximadamente una media horita de música fantástica, un concierto para violonchelo genial. Es, sin lugar a dudas, aunque la primera vez que se oyó en público el estreno no tuvo mucho éxito, al revés, tuvo bastante poco porque la orquesta había podido ensayar muy poquito y la gente no acabó de entender muy bien de qué iba el tema. Digo que a pesar de todo eso, el concierto se ha convertido en uno de los grandes del repertorio, algo imprescindible, y sabéis que sería gracias a la grabación de Jacqueline Dupré cuando empezó a captar la atención del público. Hay muchas grabaciones de este concierto, pero la de Dupré se ha convertido en una de las más vendidas. No hay que subestimar el poder del lado catalán. Y aquí tenemos la versión, como digo, de Adrian Boult dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres con Pau Casals. Con ello nos despedimos, esperamos que os haya interesado el programa de hoy y sobre todo que disfrutéis mucho de esta música. Hasta el próximo programa, compartid mucha música, que esto se acaba. Aquí os dejo con Elgar, Boult y Pau Casals. Thank you.
Thank you. Thank you.